Egunon, bai.
Tras la toma de posesión del pasado lunes y transcurridos los primeros días como rectora, ¿se va adaptando al cargo? ¿Cómo lo ve?
Bueno, pues lo veo bien, sí, me voy adaptando, sí.
Por delante, desde luego, tiene mucho trabajo y sin duda buena parte de la gestión se le llevará el tema de la pandemia. ¿Cómo es la situación actual en los campus de la UPV? ¿Cómo está incidiendo?
Bueno, a ver, la situación evidentemente en la social es complicada, pero lo que es a nivel de evolución de la pandemia, los datos son muy buenos a nivel de campus universitarios. No tenemos focos de contagio, con lo cual pues estamos muy contentas, muy contentos, porque la vida presencial de la universidad continúa y bueno, en ese sentido creo que la universidad se está mostrando como un espacio de aprendizaje seguro.
En comunidades como la de Madrid o Andalucía hemos visto cómo en algunos centros universitarios el alumnado en la entrada y salida de los exámenes no podía guardar las mínimas medidas de seguridad sanitaria. ¿En las facultades de UPV han tenido alguna queja por parte de los estudiantes, algún tipo de denuncia de que se generaban aglomeraciones a la hora de hacer los exámenes?
Simplemente sí que hubo en algún momento un caso puntual que enseguida se calmó y se arregló, y tampoco fue una aglomeración exagerada, y no hemos vuelto a tener ninguna queja, y creo que las medidas que se han ido adoptando pues han sido suficientes como para que las entradas y salidas de los exámenes pues se hayan hecho de la manera escalonada que tiene que hacerse.
En cualquier caso, el coronavirus está condicionando el curso, es evidente. Cortaba en seco el curso 2019-2020. En este 2020-2021 se está trabajando con una doble modalidad, la presencial y la online. ¿Cómo está funcionando? ¿Qué feedback tienen por parte del profesorado y también de los estudiantes?
Pues aquí, el año pasado, como bien ha dicho, tuvimos que terminar el curso de una manera en la que no estábamos ni preparados ni preparadas. Y realmente debo decir que fue increíblemente exitosa. Pasamos de un día para otro a tener que utilizar una plataforma que muchas de las personas, entre las que me encuentro, no la habíamos utilizado nunca. Y de hecho, bueno, se habilitó lo que hemos llamado la plataforma EHU Edonondik, y hubo un aprendizaje que, si en una situación normal, pues igual nos hubiera llevado, pues yo qué sé, 2 o 3 años que el profesorado se hubiera ido haciendo y adaptando a estas plataformas digitales, pues en esta situación de pandemia y de tener que resolver, pues de forma acelerada, en una semana estábamos ya adaptados, ¿no? Entonces, yo diría que la respuesta del profesorado fue excelente, la respuesta del alumnado también, y además, no es solamente una percepción subjetiva. Si miramos las encuestas a estudiantes de lo que fue el final del curso pasado, las encuestas son muy buenas. O sea, han valorado muy positivamente, de notable alto, la realización y el final del curso pasado. Con lo cual, pues bueno, yo desde aquí también, pues eso, agradezco la labor de toda la comunidad universitaria, porque yo creo que el esfuerzo ha sido altísimo en una situación humana complicada, donde estábamos cada uno y cada una confinados en nuestras casas. Y bueno, en ese sentido, yo la valoración es muy, muy positiva.
La valoración es positiva. ¿No temen que, desde el punto de vista académico, estas generaciones a las que la pandemia ha afectado y las ha dejado sin muchas clases presenciales, estén peor preparadas?
Este es un cierto temor, pensando en que si se pasara y si tuviéramos clases y todo fuera únicamente online, pues pudiera pasar esto, ¿no? Por eso también esta es una de las razones, aparte de que las universidades son espacios seguros, nuestra universidad es un espacio seguro, esta también es una de las razones. O sea, en ningún momento vamos a hacer nada que vaya en detrimento de la formación de nuestras estudiantes y de nuestros estudiantes. Ahora, con las plataformas que tenemos y con los medios que tenemos, podemos mantener las distancias, haciendo que haya esta condición de presencialidad una semana y otra semana online, pero tenemos que procurar que nuestros estudiantes vayan a clase, ellos y ellas quieren ir a clase, y que efectivamente las consecuencias sociales, humanas, de relaciones y de formación sean las menores posibles. Y en este sentido, yo diría que en términos de formación las consecuencias son nulas. Es decir, nuestros estudiantes se están formando en igualdad de condiciones de los estudiantes de otros años.
¿Tampoco el aspecto de las prácticas se ha visto repercutido?
El aspecto, bueno, como todo, hay que adaptarse. Entonces, en este sentido, todo lo que haya que hacer con ciertas presencias físicas, pues y las prácticas que son obligatorias se están haciendo. Otra cosa es que quizá tengamos menos de prácticas a veces que no son obligatorias o que sean distintas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aquí también nos estamos adaptando todos porque muchas prácticas se hacen en empresas. Esto también depende mucho de cómo se esté transformando el sector empresarial. Y bueno, y en esa evolución vamos aprendiendo. Desde luego, esa parte sí que ha cambiado, pero en lo que es la parte de prácticas obligatorias, bueno, pues estamos manteniendo como debe ser.
¿Tardará todavía en volver la nueva normalidad o la normalidad a las aulas y a los campos? ¿Con qué previsiones trabajan?
Bueno, yo igual me lo han oído ya varias veces, pero sí que me gusta en esta situación traer a colación una frase que decía Immanuel Kant, ¿no? Que es que la inteligencia se mide por la capacidad de gestionar la incertidumbre. Y esto tenemos que aceptar que lo que tenemos delante está lleno de incertidumbres. Entonces lo que tenemos que ir viendo es ir adaptándonos con una cierta previsión de medio plazo. De momento nuestra previsión ahora es lo que es este curso. Sabemos que en este curso, bueno, pues estamos con mascarillas, con distancias, que hasta el verano pues vamos a tener esta situación y esperemos que cada vez mejor. Y luego veremos de cara al curso que viene, ¿no? Pero yo creo que, bueno, mi esperanza y las previsiones es que por lo menos peor de lo que estemos ahora, eso no vamos a estar, ¿no? Y que seguramente estaremos mejor, ¿no? Con vacunas y con la población, bueno, pues más preparada para, en términos de inmunización de grupo. Entonces, en este sentido, sí que nos vamos preparando para lo que usted ha llamado esta nueva normalidad, pero sí que creo que tenemos que tener en cuenta que ciertos modos igual van a estar más tiempo, ¿no? Como el tema de mascarillas en espacios cerrados.
Uh-huh. ¿Cree que la vacuna es la prueba de la necesidad de fomentar la investigación desde todos los frentes, también desde la universidad?
Bueno, yo creo que la vacuna, no sé si es una más, yo creo que siempre hay muchas. La parte positiva, el mensaje positivo que hay detrás de toda esta situación que preferiríamos no haber vivido, pero sí que, bueno, pues hay que sacar mensajes positivos, ¿verdad? Y uno de los mensajes es ese, ¿no? La sociedad ha sido muy consciente de que la ciencia es muy necesaria, que invertir en investigación es muy necesario, porque desde luego la vacuna, si no hubiéramos tenido este pozo de ciencia básica, hubiera sido literalmente imposible obtener la vacuna en un tiempo récord. Esto no es una palada de recursos momentánea. Necesitas muchísima investigación básica, muchísimo conocimiento para que en un momento dado, poniéndose a trabajar, pues podamos haber elaborado, como digo, la vacuna en este tiempo récord. Si miramos lo que se ha tardado en otro tipo de enfermedades desde que se detectó la enfermedad y se identificó el virus en su caso y hasta que se dio con la vacuna, pues en muchos casos, pues caso, yo qué sé, la poliomielitis, pues han pasado años, ¿no? Sin embargo, aquí ha sido una cuestión de meses, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto sí que pone en su sitio, nos pone en nuestro sitio como sociedad de que más nos vale invertir en ciencia, porque nunca sabemos por dónde va a venir la necesidad de conocimiento.
El pasado mes de abril, personal científico de la UPV junto a Iker Vázquez validaba un test PCR para la detección del COVID. ¿Cómo ha evolucionado este proyecto?
Bueno, pues hasta donde yo sé, efectivamente esto es lo que ha sucedido y bueno, pues sí que se hizo este test entre la universidad y entre colaborando con Osakidecha, Iker Vázquez, etcétera, y la evolución, pues supongo que estarán trabajando en distintas ramificaciones, pero el primer resultado era esto, ¿no? La prueba de para hacer un test PCR, y esto sí que se ha logrado.
Uh-huh. El otro día estuvo hablando usted con el consejero de Educación, con Joaquín Vildarraz. Le pidió más recursos económicos. ¿Teme que el contexto de crisis económica repercuta en la financiación de la universidad?
En la universidad nos dotamos, de acuerdo con el gobierno, de lo que se llama el plan universitario. Y el plan universitario es un modelo de financiación ordinaria más financiación condicionada a través de contratos programas. Y esto se hace cada 4 años. Aquí tenemos todavía un plan universitario vigente que termina en el año 2022. Y bueno, yo tengo que hacer el reconocimiento a que desde el gobierno pues se ha hecho el esfuerzo para que el plan universitario no se vea afectado. Y yo creo que bueno, pues en ese sentido no vamos a tener problemas añadidos a los que son inherentes pues a la comunidad universitaria. Entonces, en términos de financiación, se nos ha asegurado pues contar con lo que contábamos en el plan universitario.
En su discurso de investidura decía usted que la capacidad intelectual no entiende de posibilidades económicas, que el talento que se pierde por condicionantes económicos supone una lamentable desinversión económica y humana. ¿Qué se puede hacer para que esto no ocurra o por lo menos frenarlo?
Esto tiene que ver con el acceso a estudios superiores, ¿no? Yo creo que en esto, bueno, pues es la reivindicación de la enseñanza pública, de la educación superior pública, y el que sepamos que, bueno, pues que la gente que está estudiando tiene que poder seguir estudiando, aunque pues no tuviera recursos, y bueno, pues es esa reivindicación de que tenemos que mirar a la sociedad, mirar a la gente que está estudiando, pero también me gustaría que como sociedad lanzáramos una mirada a quien no está accediendo a estudios superiores. Y en ese sentido, bueno, pues fomentar y ver qué pasa en sectores quizás más marginales que, uh-huh. que vemos que siguen sin llegar a la universidad.
Entre otros proyectos, hereda usted la construcción de la nueva Facultad de Medicina. ¿Para cuándo estará? Porque falta hace.
Pues sí. Bueno, de momento la facultad sigue su curso. Somos una universidad pública, entonces los procesos de construcción pues tienen sus procedimientos previos, de licitaciones, etcétera. Y bueno, pues si todo va bien, y esperemos que así sea, a mí lo que me gustaría, y en esos plazos nos estamos manejando, es poder inaugurar allí el curso 24-25.
¿Se pone eso como objetivo?
Sí.
¿La pandemia va a dificultar uno de los objetivos estrella de la UPV, el tema de la internacionalización?
Bueno, el tema de la internacionalización, hay varias ramas, ¿no? En lo que es la parte de internacionalización. Todo lo que no tiene que ver con movilidad, o sea, hay mucha internacionalización que la hacemos donde no es necesario el irte físicamente a otro lugar. Entonces, lo que es la colaboración entre grupos de investigación, todo esto, yo creo que esto sigue, los que están asentados van a seguir. Sigue habiendo congresos, aunque sean virtuales. Por supuesto, sí que si no está esa parte de relación social, pues algo se pierde, obviamente. Y lo que sí que ha bajado es, bueno, pues lo que es la movilidad presencial, la movilidad de personas que físicamente se van a otro país o personas que vienen de otro país.
Y ya para terminar, ¿considera que existe precariedad en el ámbito académico? Y si la hay, si se ha visto agravada por la crisis del coronavirus.
¿Precariedad de estudiantes?
No, de condiciones laborales, de catedráticos, de doctores, de gente que dedica mucho tiempo al estudio y quizá luego se queja de sus condiciones laborales.
Bueno, yo diría, de forma general, no diría que hay precariedad, pero sí que a mí me preocupa, y bueno, nos preocupa como equipo, lo que es diría más, la parte de consolidación, es decir, la inestabilidad y el número de personas que llevan ya muchos años trabajando, haciendo las cosas bien, haciendo lo que se les requiere, y todavía no han podido optar a una plaza permanente. Y esta es la parte que me parece Si tuviéramos que enumerar prioridades, a mí esta es la parte que más me preocupa.
Eva Ferreira, rectora de la Universidad del País Vasco, gracias por haber estado en Boulevard de Radio Euskadi.
Eskerrik asko, agur.